Bueno, en este programa que es de Ariel Torres y en el que todos colaboramos para que se sienta feliz a partir de las 4 de la tarde, el lunes pasado sugerimos a nuestra querida Patricia Fortina, nuestra columnista en salud, el síndrome urémico hemolítico, y creo que es un lindo tema para charlar con nuestra querida compañera. ¿Cómo estás, Patri? ¿Cómo va? Bienvenida.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buen tema eligió Torres, ¿no?
Buen tema eligió, Buen tema. Es un tema de mucho cuidado, sobre todo, bueno, en los grupos de la edad, pero especialmente en los niños.
En los más chicos, ¿no? Bueno, ¿qué produce esta enfermedad?
Es una enfermedad grave que produce un daño renal agudo y por eso muchos niños terminan en diálisis y hay muchas complicaciones que genera esta enfermedad. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente en los menores de 5 años. Está producido por una bacteria bastante conocida que se llama Escherichia coli, pero bueno, una parte, viste que los microorganismos se dividen en subgrupos, un grupo de ellos, un subgrupo, produce una toxina que produce esta enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico.
¿Y se pueden recuperar los chicos después de la diálisis o es algo que te queda para siempre?
Bueno, algunos chicos quedan con secuelas y algunos chicos se recuperan y no tienen después ningún otro inconveniente. Todo va a depender de la edad y de la gravedad y de la susceptibilidad que tenga cada uno de los niños. Hablamos de niños porque es el grupo más susceptible. En los adultos y en los adultos mayores es una enfermedad menos grave. En los adultos mayores más grave que en los adultos no tan mayores, sí. Pero sigue siendo una enfermedad grave, pero claramente el grupo más afectado es el de los niños. Por eso es que estamos hablando especialmente de ellos.
Una de las primeras recomendaciones, yo recuerdo cuando me tocó atravesar con mis hijas grandes, que eran más chicas, era y se había puesto como de moda, lamentablemente, o no lamentablemente, porque a veces tiene que suceder algo para que tomemos conciencia, ¿no? Era la cocción de la carne, ¿no? Sobre todo de la hamburguesa.
Claro, porque la bacteria se deposita, bueno, en realidad en varios alimentos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, Argentina es gran productor, comemos muchísima carne. Fíjate, en Argentina se producen alrededor de 500 casos por año de síndrome urémico hemolítico. Y si vos te fijas, en otros países del mundo rondan entre los 80, 100, 110 casos por año. Claramente tenemos una cantidad, una prevalencia altísima de esa enfermedad. ¿Y por qué la carne y especialmente la carne picada? Bueno, porque la bacteria es como que se va, lo voy a decir de una manera burda, pero para que se entienda, como que se va metiendo hacia adentro, entonces, y uno cocina la parte exterior, claro, de la carne, y a nosotros, a los argentinos, nos gusta la carne jugosita, que sale el líquido todavía, el juguito medio colorado, nos gusta bien, más tirando a crudo que a cocido, sí. Y entonces claramente no llega a matar la bacteria y se puede producir la enfermedad. Por eso los niños no hay que darles carne picada, porque ahí es mucho más fácil que esté la bacteria, y no hay que darles carne mal cocida. La carne en los niños tiene que ser muy bien cocida. En general, todos los alimentos, pero bueno, especialmente la carne. El 80% de las veces que se adquiere la enfermedad es a través de carne mal cocida. También lo podemos adquirir a través de agua, frutas y verduras mal lavadas, de contaminación por las manos contaminadas con heces o con materia fecal de animales que tuvieran la bacteria, pero la verdad es que el 80% de los casos, más o menos, es por carne mal cocida en nuestro país.
¿Cómo estás, Patricia? Ariel Torres te saluda.
¿Cómo estás, Ariel?
Todo bien, la contaminación cruzada lo mencionaste, y yo esto surgió la idea porque lo estaba viendo por tele y se lo comenté a Marcelo. De hecho, en la tele estaban presentando un caso que resultó fatal por una mala, acompañado de una sucesión de errores de diagnóstico en una niña, y hablaba mucho la mamá, estaba muy concentrada en hablar el tema de que los cuchillos no se deben usar para que tiene que haber un cuchillo para cada cosa, una tabla para cada cosa, o sea, que daba recomendaciones muy de manera muy casera, de manera muy doméstica, de qué podemos hacer para prevenir esa contaminación cruzada.
Sí, eso es verdad. Nosotros en las casas, por lo general, utilizamos las mismas tablas, los mismos cuchillos, en general los mismos utensilios, porque no tenemos toda esa variedad. Mm. Bueno, hay que tener mucho cuidado y tener la precaución de lavar con agua y jabón y detergente y secar. Cada vez que uno se corto carne, lavo con agua, jabón, claro, seco, después lo vuelvo a utilizar. Si no, tengo la posibilidad de tener uno para cada cosa, ¿no? Por supuesto. Mm. Y tener la precaución que, bueno, no, resulta que corté la carne, le pasé un trapo, el trapo de rejilla, el trapo, sí, de la cocina, y total le quedó limpita y corta la lechuga. Bueno, claramente no, la bacteria puede estar ahí y hacemos la contaminación cruzada. Entonces, los alimentos tienen que estar bien lavados, los lácteos tienen que estar pasteurizados y las carnes tienen que estar bien cocidas. Y tenemos que... Eso se llama higiene de los alimentos, ¿no? Tener el cuidado necesario cuando vamos a cocinar. Lavarnos las manos previamente, obviamente. Si vamos a descongelar, descongelar alimentos, muchas veces lo sacamos y lo dejamos a temperatura ambiente. Sí. Y eso no se hace. Se pasa a la heladera y recién después lo dejamos. O directamente al microondas, eso está bien. Lo que claro, no está bien es sacarlo del freezer en la mesada, a la temperatura ambiente.
Bien. ¿Ves? Mirá todas las cosas. Hay...
La manipulación del huevo, cuando cascás el huevo y queda un hilito y después eso también no te lavas, digamos, la mano. ¿Es correcto?
Eso también, ahí el
hilito de la clara, digo, ¿no?
Sí, el huevo crudo en realidad tiene más salmonelosis y tenemos más riesgo de tener salmonelosis cuando comemos huevo crudo, huevo o comidas con huevo crudo. El mousse de chocolate, que es espectacular, lleva huevo crudo.
Exacto.
Bueno, obviamente tiene que estar contaminado el huevo y... Por eso siempre nos dicen que cuando nosotros compramos los huevos y están cascados o tienen rota la cáscara, o tampoco lavar la cáscara porque le sacamos esa película protectora que tiene entre el medio ambiente y el interior. Entonces esos huevos no deberíamos usarlos.
Patricia, ¿cuáles son los síntomas que hay que tener presentes, sobre todo en los niños, ante una intoxicación de estas características que puede conducir hasta la muerte?
Esta enfermedad lo que produce es una rotura de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que se rompe son los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces va a haber trastorno de coagulación. Lo primero que puede aparecer es diarrea, diarrea con sangre, orina, que puede también ser colorada, ser sanguinolenta, puede haber vómitos, temperatura, puede haber dolor abdominal, puede haber menor cantidad de orina, y ahí, ojo, porque quiere decir que estamos teniendo alguna alteración renal, decaimiento, bueno, inmediatamente concurrir al médico y no esperar. Hay que concurrir inmediatamente porque cuanto mayor rapidez tengamos en la consulta, obviamente mayor rapidez tenemos para el tratamiento y la recuperación.
Claro, ese era el caso de la chica que presentaron por televisión, el tema de la orina, que casi no estaba orinando y no habían advertido ese tema.
Claro, eso se llama oligoanuria, que es cuando hacemos poquito pis o nada, es decir, la menor cantidad de orina que uno hace nos tiene que llamar la atención. Eso dice que los riñones están trabajando de manera dificultosa, entonces no está filtrando la orina como debe filtrar.
¿Anuria, dijiste?
Oligoanuria o anuria es cuando no hacemos nada de pis. Pasan horas y no hacemos nada de pis.
¿Eso pasa con los enfermos terminales también?
Sí. Puede pasar por muchas cosas. Ahora estamos hablando del síndrome urético hemolítico, pero pasa, pasa con muchas cosas.
Es un término que lo he escuchado muchas veces.
Menos pis, claro, uno hace menos pis o nada de pis. Es fallo renal, es decir, las riñones están trabajando menos de lo que deberían, están filtrando menos cantidad de lo que deberían filtrar.
Patri, gracias por este aporte de cada lunes.